Es Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 1:04 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Esta vida es alegría y yo la vivo soñando. Hoy de paso son 3 días y 2 se pasan volando. Levántate todos los días con ganas de comerte al mundo. Sonríe, canta y baila, que esta vida está de lujo, que esta vida está de lujo. Levántate todos los días
con ganas de comerte el mundo.
Sonríe, canta.
Bueno, el mundo no lo sé, pero algo habrá que comer de aquí a poco. De momento vamos a cocinar con Dani del Toro. Luego tenemos nuestro tiempo con la gastronomía y con José Miguel Barrón, que no sabemos si vamos a tener a José Miguel Barrón o no, porque está corriendo la maratón de Barcelona. Ahora todo el mundo la da por correr maratones y se ha ido a Barcelona a correr la maratón.
Así es, bueno, a las personas que le gustan correr maratones es una pasión muy grande, entonces, bueno, vale, está cumpliendo su camino.
O sea, está muy bien, está muy bien. Y todas las maratones tienen que ser en domingo, claro.
Hombre, eso es así.
Los colaboradores que corren no puedan venir, para que los que venimos a trabajar pues no podamos llegar a la radio, en fin. ¿Tú has podido llegar bien, Beatriz?
Yo he llegado bien porque como vengo a última hora, uh-huh, no me he encontrado con cortes ni nada, la verdad.
Sí, porque hoy hay otra carrerita en Sevilla también, ¿no?
Triatlón o duatlón o algo así.
Eso es, que no falten las carreritas siempre aquí alrededor de donde cortan aquí los accesos a la radio. Está muy bien. Bueno, pues José Miguel Barrón nos trae una longaniza de Pascua.
Oh, qué rico, ¿no?
Sí, pero ¿cómo es una longaniza de Pascua? Porque que será... en Pascua no se puede comer carne.
Pues será de chocolate.
No, es de longaniza.
¿Es de longaniza? ¿Longaniza?
Sí.
Pero es vegana.
Bueno.
Bueno, y el alimento del futuro, que es la espirulina.
Ah, eso he escuchado yo hablar de la espirulina, pero no tengo muy claro qué es.
Bueno, pues hoy lo vamos a saber todo. Tenemos concurso fotográfico con María Chamorro y tenemos inclusión y accesibilidad. ¿Hoy de qué vamos a hablar?
Pues mira, hoy vamos a hablar de la dificultad que tienen las personas con necesidades de accesibilidad para desplazarse en transporte público.
Ah, pues sí, pues
y,
muy bien.
Mm. Y más concretamente vamos a hablar de los taxis adaptados. Uh-huh. Y lo vamos a hacer de la mano de una asociación que es Eliminando Barreras, y lo vamos a hacer con su vocal, que se llama María José Ramos.
Ahora cocinamos con Dani del Toro. Os recuerdo los ingredientes de la receta que va a elaborar a continuación. Tiene pepino, sésamo, frutos secos crudos, judías blancas cocidas, chile molido, ajo fresco, aceite, limón, sal y un poquito de yogur. Dani del Toro, buenos días de nuevo.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, deseando escucharte ya el desarrollo de esa receta tan fresquita.
Sí, es muy sencilla, es muy sencilla, rica, fresca y como digo, muy nutritiva, uh-huh, muy nutritiva, ideal. Además aporta proteína también, uh-huh, con la alubia.
Y era bueno para la microbiota.
Sí, porque nos aporta probióticos, como es el pepino, y luego el yogur, que también es probiótico. Entonces,
es completísima. Una ensalada, entiendo, ¿no?
Sí, llámale ensalada, llámale aperitivo, llámale como quieras.
Vale. Venga, ataca.
Un platillo. Mira, pues vamos a coger el pepino, ¿vale? Uh-huh. Le vamos a cortar las puntas a los pepinos. Yo he utilizado uno pequeñito que hacen nuestros amigos de Almería, que son los pepinos snack, ¿vale? Lo hacen en las cooperativas de Almería y Granada. Uh-huh. Son unos pequeñitos, ¿vale? Pero podéis coger el pepino que os dé la gana. Un pepino bueno y lo cortáis en bastones, ¿vale? Como si fuera para cuando usáis el humus, ¿vale? Cuando hacéis unas crudités. Entonces, eso lo ponemos en un bol, ¿vale? Cortamos el vino y lo ponemos en un bol. Y ahora, en una sartencita, sin aceite ni nada, vamos a coger el sésamo que teníamos y los frutos secos, que en este caso anacardo, como habíamos dicho, lo corta, lo desmenuza un poquito el anacardo y los tuestas un poquito, ¿vale? Los tentas un poquito y eso le vas a sacar los aceites esenciales. Oh, y se van a coger un colorcito muy chulo. Entonces, por otro lado, en un bolsito pequeño, en un tarrito, vais a poner el chile molido que teníamos, ¿vale? Y el ajo laminado. A eso le calentamos un poquito de aceite en un cuenquecito que no llegue a humear. Y ahora en frío, en el cuenquecito ese, añadís el aceite caliente. Y eso es lo que va a hacer, es el aliño que vamos a utilizar. Entonces el ajo y el chile molido que teníamos se va a cocinar, bueno, fuera del fuego, por así decirlo. Y lo que no, esto es lo que nos hace que no se tuesten, ¿vale? Que con que en ese contraste de temperatura se nos quede bien, ¿vale? Eso por otro lado. Y ahora, mientras que, por otro lado, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, en una, tenemos varias elaboraciones. Hoy no es fácil, ¿eh? No es fácil esta receta. Vamos, no es fácil, es más larga. Entonces, otra elaboración que nos necesitamos ahora es la judía blanca que teníamos cocinada, cocidas ya. Lo que vamos a hacer es currida, la vamos a poner en un tarro para terminarla. Le añadimos un poquito de yogur, un poquito de sal, un poquito de pimienta, ¿vale? Un poquito de limón si os apetece. Y eso lo trituramos todo y nos va a quedar un hummus ligero. ¿Por qué? Porque el yogur, que es la grasa que vamos a utilizar, le va a aportar bueno, pues ese toque más líquido, ¿vale? Al hummus, ¿vale? Necesitamos que, a mí me mola que sea un hummus líquido, que no sea ese hummus pastoso que tenemos, ¿vale? Si veis que necesitáis más, que sea más líquido, un poquito de agua, le añadís un poquito de agua, volvéis a triturar y que quede líquido, ¿vale? Entonces teníamos por un lado el pepino, que lo teníamos en un bol,
en bastones,
¿vale? En bastones. Por otro lado teníamos el sésamo y los anacardos que teníamos tostaditos. Por otro lado teníamos el chile y el ajo que habíamos cocinado en frío, por así decirlo, ¿vale? Entonces, todo eso lo vamos a unir. Es decir, vamos a unir el pepino con el sésamo y los frutos secos y el
chile
y molido. El aceite que teníamos. Y el chile molido y el aceite de chile y ajo, ¿vale? Eso lo vamos a mezclar todo y lo vamos a embadurnar ahí, que se embadurne bien, ¿vale? Ahí, por un lado. Y ahora en un platito, ese hummus que teníamos líquido, vamos a ponernos en el platito que ya más apetezca, porque es el momento de emplatar. Vamos a emplatar el hummus en el fondo, ¿vale? Un poquito de hummus en el fondo. Le vamos a poner la ensaladita esa que hemos hecho con el pepino y los bastones y los frutos secos encima, ¿vale? Y como habrá soltado un poquito de jugo esa mezcla que hemos hecho con el pepino, los anacardos, los sésamos y el aceite, ¿vale? Pues ese aceitito luego con una cucharita se lo vaya a tirar por encima. Y está espectacular, probando.
Qué bueno.
Es muy bueno, sí. Porque la sensación del hummus luego con el pepino, buenísimo, buenísimo.
Bueno, pues es un poco laborioso.
Sí, pero merece la pena.
Como dice Ana, hay tres elaboraciones, ¿vale? Pero bueno, tres o cuatro, pero es sencillita, ¿no? Ahí el rollo es elaborarla, pero vamos, que en 10-15 minutos tenemos el plato, ¿eh? Que no hay más.
Perfecto. Muy bien, querido, pues que tengas un feliz domingo.
Pasadlo bien y el barrón, a ver si termina. Bueno, me imagino que terminará. Claro, ya lo saludaremos.
Sí, ya debe de haber terminado.
Desde aquí le doy mi apoyo.
Nosotros también se lo damos.
Venga, un abrazo grande.
Hasta luego. Adiós. 1:11, más cosas enseguida.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Lionel Richie llega a España con su gira Say Hello to the Hits. Fuengirola, 25 de julio, Mare Nostrum Fuengirola. Y 26 de julio, Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera. Entradas ya a la venta en Ticketmaster y El Corte Inglés.
El domingo sigue el fútbol en la gran jugada de Canal Sur Radio.
A las 2 de la tarde, Leganés-Betis.
A las 4 y cuarto, Sevilla-Athletic de Bilbao.
Y a las 6 y media, el Cádiz-Granada.
Y además, el duelo de cabeza de las 9 de la noche entre Atlético de Madrid-Barça.
Y todo, como siempre, en la gran jugada de Canal Sur Radio.
Este domingo desde las 2 menos cuarto, con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo. Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo.
Hola, María Chamorro.
Hola.
¿Cómo
hola,
estás?
Bea, hola, Ana.
Hola, guapa.
¿Qué tal? Estupendamente.
Y nos vamos con las fotos. ¿Cómo ha ido la semanita?
Muy bien, ¿no?
Las fotos muy bien.
¿Sí?
Además, fotos muy buenas, ¿eh? Uh-huh. Muy bien hechas. Hay algunas que no le han pillado el truquillo a lo del tumbing, ¿vale? Que era lo que proponíamos. Porque han hecho un plano desde abajo de un objeto, pero eso no es lo que pedíamos.
No es un contrapicado.
No, exactamente, no pedíamos el contrapicado. Pedíamos el tumbing al suelo, con nuestro cuerpecito serrano. ¿Vale? Hombre, al suelo tampoco que te pongas ahí a revolcarte como una croqueta, pero bueno, de rodillas o un poquito agachado así, pues sí, ¿vale?
Bueno, pues vamos con las reseñas, venga, si te parece.
Pues vamos a empezar con las reseñas. Mira, tenemos la primera reseña es de Luzgardo Jiménez Martínez. Dice, cada piedra en el camino de Santiago es una lección. Cada paisaje una reflexión. Y él envía una fotografía en la que se ve una calle de Santiago y en el suelo, está hecha esa foto desde abajo, ¿eh? Uh-huh. Pero no plano desde abajo, sino desde el mismo suelo, coge una concha, la típica concha del Camino de Santiago, y se ve la calle y la perspectiva todo a lo largo. ¿Vale?
Bonita foto.
Uh-huh. Luego tenemos a Cristina Levea García, que nos ha mandado una foto muy bonita y muy bien hecha, en la que se ve la arena de la playa, también desde el suelo, hecha la fotografía, ¿vale? Y se ve una caracola, una concha, ¿vale? Una caracola ahí puesta en... Muy bonita la fotografía también.
También con el juego de desenfoque.
Exactamente, el desenfoque que pedíamos, el famoso efecto bokeh, ¿vale? Que pedíamos al final. Álvaro Ferrer Pérez nos dice, con su casa a cuesta y con la de la otra también. ¿Qué te parece esa foto, Pepe?
Pues espérate que la estoy buscando.
Pues búscala y mírala, verás.
Que no la veo.
Búscala y mírala. Álvaro Ferrer Pérez, con su casa a cuesta y con la otra también. Es una fotografía en la que Álvaro, desde el suelo, pues le ha hecho una fotografía maravillosa a dos caracoles. Genial, es una fotografía chulísima.
¡Hombre!
Están los dos caracoles uno encima del otro.
Y está uno encima del otro.
Exactamente, es muy bonita. La foto es muy chula y trabajada y bien hecha. Luego Juan Antonio Domínguez Torres nos manda una fotografía en la que se ve una calle, ¿vale? Desde abajo también hecha la fotografía, desde el suelo, y se ve como una canaleta de agua o algo así, y el desenfoque al final de la calle, y nos cuenta, dice, Pampaneira en mi estancia en las Villas de Bubión. ¿Os acordáis que él ganó uno de los premios? Entonces nos ha mandado esta fotografía como muestra de cuando estuvo allí, ¿vale?
Ajá, qué bien.
También tenemos a Mari Carmen RMR, que nos manda una fotografía muy bonita que ella la titula Mensaje en la caleta, ¿vale? Es una fotografía en la que se ve, pues la composición está muy bien conseguida, está muy bien hecha, una botella con un mensaje dentro y se ve todo el desenfoque de la playa, de la caleta, del mar y de la arena, ¿vale? Muy bonita la foto también, muy bien hecha. Y Yaiza Abad Cecilia nos manda una fotografía que titula Con tanta agua los champiñones empiezan a salir, ¿vale? Esta fotografía está muy bien hecha, está muy bien conseguida, está muy bien hecho el enfoque de los champiñones, pero le falta ese puntito del tumbing que pedimos. ¿Te das cuenta? Porque parece que está hecho como un poquito desde arriba, ¿vale? Entonces le falta el enfoque ese quizás de más tirarse al suelo un poquito, ¿vale? Y más estar
arriba. ¿No ha querido mancharse el traje?
No, Mari Carmen, que es presumida, Yaiza, que es presumida, no ha querido mancharse el traje. Pero es una foto que está muy bien hecha. La pongo como ejemplo de una foto de la composición, del desenfoque y del enfoque primero de esos champiñones muy buena.
Pues estas son las reseñas. ¿Tenemos ganador o ganadores?
Pues sí, tenemos tres ganadores. Uno de ellos es Cristina Leiva García, con ese día en la playa maravilloso. Luego también tenemos a Álvaro Ferrer con esa fotografía bien conseguida, bien hecha y además divertida
de los caracoles.
Y tenemos a Mari Carmen RMR que con ese mensaje que nos envía desde la caleta.
Mari Carmen, Álvaro y Cristina son los ganadores de esta semana. Ganadores que pasan a la final del mes de marzo y aspiran a ese magnífico premio para pasar un fin de semana para dos personas en alojamiento y desayuno en cualquiera de los 5 hoteles Villas de Andalucía, a saber...
Laucar de Andarax,
Bubión,
Priego de Córdoba,
Cazorla
y... ¿Qué nos queda?
Grazalema.
Cazorla, bueno, y Priego, ¿no?
Priego
ya lo hemos dicho.
¡Ay! ¡Ay, la chuleta! ¡Ay, la cabeza! ¡Ay, la cabeza! Que la tengo
son
perdida.
Son muchas horas, son
la
muchas.
La tengo perdida la cabeza, mi niña.
Bueno.
Son muchas horas.
Tema para la semana que viene.
Bueno, pues ahí te he dejado en el móvil mío, ¿vale?
Que bueno, que ya se ha bloqueado.
Que ya se ha bloqueado. Claro. Trae que te lo desbloquee.
Ay, dame. Desbloquea, niña, desbloquea.
Desbloquea, niña, desbloquea. Ahí lo tienes, ¿vale?
Desbloquea, niña, desbloquea. ¿Cómo era la canción?
Bocaliza,
coño, bocaliza.
No sé, no sé qué canción es eso.
Bueno, no sé ni qué canción. Bueno, pero me he quedado con la...
Vale,
me he quedado con la...
Ahí lo tienes.
Ay, hay que sacar el teléfono. Esto es muy poco radiofónico. Manuel, tú no deberías permitir que estas cosas pasaran.
Es verdad, Manuel, pero bueno, él nos quiere y nos perdona.
Vale.
Vale, mira. Y un día salimos de paseo, Chema y yo, con el perrito, y entonces dijimos, pues vámonos desde casa andando al Alamillo, ¿vale? Y nos fuimos a dar un paseo maravilloso por el Alamillo. Estuvimos toda la mañana de paseo por ahí. Entonces, viendo y fijándome en los árboles, descubres cosas muy chulas. Descubres como un árbol puede tener una deformación del tronco y que esa deformación sea igual a una cara.
Por ejemplo.
Por ejemplo. Puedes ver como un árbol en una cortado puede tener una forma de corazón. ¿Vale? Puedes ver también como un árbol cortado también puede tener un agujero y puede ser similar a una boca, ¿vale? Y puedes ver un árbol que puede tener en su corteza garras, pinchos, ¿vale? Pues eso es lo que vamos a querer, eso es lo que queremos que nos haga la gente, que salga, ¿vale? Que salga a la calle, que salga a los parques y que localice momentos en los que los árboles nos dicen algo, ¿vale? En su corteza, en sus raíces, en sus hojas. Esos árboles nos cuentan historias, ¿vale? Pues esa historia es la que queremos que nos cuenten.
Aquí hay dos tareitas para nuestros concursantes. Una, la de hacer la foto, pero primero la de buscar esa expresividad. Eso que nos quiere decir el árbol,
claro,
¿no? Eso exacto, que nos quiere
exacto.
mostrar.
Ahora en el post pues pondremos esas fotografías que yo hice de muestra para que la gente tenga más o menos pues una idea de lo que va el tema. Pero vamos a ver eso, vamos a examinar los árboles, vamos a pasear, vamos a examinar los árboles y vamos a encontrar esas garras, ese corazón, esa boca, esa cara, que seguro, seguro que la encontramos.
Sí, señor. Bonito tema para la semana que viene, María.
Muy bien.
Gracias.
A ti.
Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más.
Ya sabéis que para participar en el concurso fotográfico de María Chamorro solo tenéis que subir vuestra foto al capítulo que enseguida publicará La Buena de María en nuestro perfil de Facebook en Gente de Andalucía CSR 1 y 20. Domingo a esta hora hablamos de accesibilidad y de inclusión con Beatriz García Reyes, directora de Everyone Consultores, especialistas en accesibilidad. Hoy nos traes a la sección la falta de accesibilidad en el transporte público. Me parece interesante y me parece tremendo que todavía tengamos que hablar de estas cosas. ¿Por qué?
Pues mira, Pepe, si cualquiera de los que estamos aquí, ahora mismo, ¿no? Aquí en el estudio, cualquiera de nuestros oyentes, nos planteamos ir al médico, ir de compras, ir a ver a un familiar a otro municipio, ir a cenar con unos amigos, ir al teatro. Tenemos multitud de opciones para trasladarnos, ¿no? Podemos irnos andando, en bici, en moto, en patinete, en nuestro coche particular, en el coche de un amigo, en un taxi, en autobús. En cualquier VTC, en el autobús urbano o interurbano, en tren, etcétera, 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 ¿vale? Bueno, pues hay personas que para ellos esto es totalmente imposible, porque dependen de que el medio de transporte esté adaptado a sus necesidades de accesibilidad. Y como hemos dicho en varias ocasiones aquí, la inmensa mayoría de los transportes no son accesibles y los que lo son, pues cuentan solo con una o dos plazas para personas con movilidad reducida o hay que solicitarlo con muchísima anticipación. Es decir, tú para ir a cualquier sitio a lo mejor tienes que avisar con dos días antes, ¿vale? No puedes hacer planes así como así, me voy a tomar un café, no. Entonces, hoy queremos centrar el servicio de taxi adaptado porque siempre está rodeado de polémica, ¿no? Y lo vamos a hacer de la mano de Eliminando Barreras, que es una asociación independiente de cualquier entidad pública o privada que está formada por personas con y sin discapacidad y que tiene por objetivo promover, defender y velar por el cumplimiento en todos los ámbitos de la vida de los criterios de accesibilidad universal y el diseño para todas las personas. Para ello es muy importante que digamos que son independientes y que es un colectivo de personas con y sin discapacidad, y lo que hacen es luchar por la accesibilidad simplemente, ¿vale? Entonces hoy, para contarnos en qué situación está este servicio de taxi adaptado, está con nosotros María José Ramos, que es la vocal de la asociación Eliminando Barreras.
Pues María José Ramos, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida, gente de Andalucía, y gracias por aceptar nuestra invitación.
Muchísimas gracias a vosotros.
Cuéntanos, para aquellos que aún desconozcan la terminología, ¿qué es un taxi adaptado y cuándo se creó este servicio?
Pues mira, un taxi adaptado es un vehículo modificado para atender fundamentalmente las necesidades de personas con movilidad reducida, especialmente aquellas que utilizan sillas de ruedas y scooter. Uh-huh. Estos taxis pues tienen unas características especiales, como rampas para facilitar el acceso, espacios amplios en su interior para acomodar bien las sillas de ruedas, sistema de sujeción y anclaje para garantizar la seguridad durante el viaje, y además tienen que cumplir una serie de requisitos técnicos como una altura mínima de acceso, un ancho de puerta con una altura determinada, etcétera. Uh-huh. Este tipo de transporte se empezó a funcionar con motivo de la Expo 92, y para nosotros es muy importante que quede claro que se creó con el objetivo de atender prioritariamente al colectivo de personas con movilidad reducida. Si bien es cierto que luego, mientras no se solicite por este colectivo, pueden utilizar otro tipo de clientes.
¿Cómo se regula el número de taxis adaptados que debe haber en una ciudad? ¿Esta norma es para toda España, para Andalucía, o cada ciudad o municipio lo hace según su criterio?
Hay una legislación a nivel nacional donde se dice de forma muy clara en uno de sus artículos, que no voy a entrar ahora en la legislación concreta, pero en uno de sus artículos se dice que en todos los municipios los ayuntamientos promoverán que al menos un 5% o fracción de las licencias del taxi correspondan a vehículos adaptados. Sin embargo, también nos gustaría recalcar que ese 5% es el mínimo exigido. Es decir, que podría haber un tanto por ciento mucho mayor.
Uh-huh. Claro, entonces, y ¿el número de taxis adaptados es proporcional a la población que lo necesita?
Pues la realidad es que no, porque si no, no estaríamos siempre planteando desde nuestra asociación este mismo problema. La mayoría de los municipios se acogen al mínimo del 5%, independientemente de cuál sea su población. Y si bien, por ejemplo, el Ayuntamiento de Sevilla sí cumple con ese 5% mínimo exigido por la ley respecto a la flota total de taxis, ese porcentaje es totalmente insuficiente para la población de Sevilla, entre otras cosas porque no está operativo al mismo tiempo.
Claro.
Por lo que en la práctica la disponibilidad del servicio es absolutamente insuficiente. Por lo tanto, también nos gustaría recalcar que el ayuntamiento no cumple con su obligación de garantizar el servicio las 24 horas del día.
Claro. ¿Cuál es el problema fundamental, María José, que existe con el servicio de taxis adaptados?
Pues mira, voy a ser muy concreta, pero os tengo que hacer un poquito de historia aquí. Las personas usuarias de silla de ruedas y scooter soportamos desde hace tiempo una muy deficiente prestación de este servicio. Entonces, esto se traduce en la imposibilidad de hacer un uso adecuado de dicho servicio en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.
Claro.
Mientras la mayoría de vosotros puede optar por un medio alternativo de transporte, personas como nosotros solo contamos con ese servicio,
claro,
lo que condiciona y perjudica gravemente nuestra vida. Por no hablar de que esta situación es una vulneración de derechos y constituye una discriminación por discapacidad, algo que además es totalmente inconstitucional.
Claro.
Si por ejemplo comparamos los servicios de transporte público y municipal en Sevilla, solo los taxis se salen del marco. Porque al ser un servicio público que está externalizado y además está gestionado por entidades privadas, pues no están obligados a operar de la misma manera que los servicios municipales públicos.
Ya.
Ellos, en su caso, regulan su propio horario y determinan sus ganancias. Entonces, ¿qué pasa? Que priorizan el servicio durante determinadas horas del día, sobre todo aquellas que coinciden con citas médicas. Y, por ejemplo, desatienden otros momentos que coinciden con el ocio, la cultura, etcétera.
Claro, porque vosotros no salís ni nada, ¿no, María José? No vais
claro,
a todo.
Claro, eso es lo que queremos recalcar, que las personas con movilidad reducida no solo vamos al médico, salimos a comer o de copas con amigos, familiares, claro. Vamos al cine, al teatro, a conciertos. Es decir, hacemos una vida igual que el resto de los ciudadanos.
Como todo el mundo, claro. Pues claro.
Claro.
Exactamente.
Bueno, y una persona que necesite un taxi adaptado, ¿cómo lo solicita, vale, María José?
Vale, bueno, pues esto es realmente complicado. A ver si me explico con claridad. Mira, la flota de Eurotaxi está dispersa. En Sevilla tenemos dos emisoras, que son Teletaxi y Radiotaxi. Bueno, pues los conductores de taxi adaptados no todos pertenecen a las dos emisoras. E incluso aquellos que pertenecen a ellas no nos garantizan el servicio, ni aunque lo pidamos con 24 horas de antelación. En muchos casos nos han dejado tiradas, porque no les compensa, según ellos, económicamente el servicio, si es una zona de extrarradio. O, por ejemplo, han llegado con un retraso tan grande que ya no nos son necesarios. Tampoco los podemos pedir por las apps, porque esa opción también ha desaparecido de las mismas. Algunos hacen servicio para las mutuas, por los que en esos momentos tampoco están disponibles. Y por otra parte, mientras el ayuntamiento concede licencias de taxis convencionales a empresas como, por ejemplo, Uber o Cabify, no les obliga a tener vehículos adaptados, por lo que tampoco podemos contar con esos servicios como si contáis el resto de los ciudadanos.
Esto vamos para atrás en vez de para adelante.
Exactamente.
Vamos para atrás.
Bueno, y no me imagino, María José, o sea, si ya en el día a día, en una actividad normal, es complicado cuando hay un evento masivo, un concierto, un partido de fútbol o algo que es difícil, bueno, para todo, pues el mundo, mira, para vosotros.
Ahora mismo hay un pequeño grupo de conductores de la plataforma de Eurotaxi, pero muy pequeñito, que parece que tienen otra actitud y que nos están prestando ese servicio, pero claro, ellos son muchísimo menos de ese 5%, claro. Y le tenemos que solicitar al menos con 24 horas de antelación ese servicio. Por lo tanto, si surge algún imprevisto, también estamos vendidos. ¿Qué pasa? Pues que si queremos ir a un evento, como tú me preguntas, pues, uh-huh, pues que le avisamos a ellos si nos pueden atender, que no es seguro, por el pequeño grupo que son. Recurrimos a amigos o familiares con un coche adaptado, lo que es difícil. Uh-huh. O nos vamos rodando con la scooter y la silla hasta el próximo autobús, si es que nos coge cerca, porque también depende de dónde sea el concierto.
Claro.
O directamente nos quedamos en casa. Desde luego, con un taxi adaptado, llamando a emisora, es imposible contar.
Y bueno, ¿cómo pensáis que se podría mejorar este servicio de taxi adaptado, María José? ¿Cuáles son vuestras propuestas?
Pues mira, nuestras propuestas son crear una empresa municipal de Eurotaxi que funcione como funcionan los demás, como por ejemplo los autobuses urbanos, o cumplir la legislación relacionada con el servicio de Eurotaxi por parte del ayuntamiento. Pero también hay que hacer este servicio rentable y atractivo para los eurotaxistas, de forma, claro, que una vez que han pasado ya los 5 años obligatorios, pues hacerle ese servicio rentable y atractivo para que no quieran pasarse al taxi convencional.
Claro, porque ellos tienen la obligación durante la subvención de esos 5 años Eurotaxi. Después ya, claro, se pasa, ¿no?
Claro, después se pasan. ¿Pero qué ocurre? Por ejemplo, ahora mismo hay más eurotaxis del 5%. Parece ser que nos dice el ayuntamiento que hay un 6,03. ¿Pero qué pasa? Pues que hay más porque hay un montón de eurotaxistas esperando las subvenciones que no le han llegado aún, después de que llevan 5 años o más en este servicio. Entonces, eso lo sabe el ayuntamiento. Y a nosotros lo que nos llama la atención es que la medida principal para hacer el Eurotaxi más atractivo sea favorecer la salida de los mismos. Y ya para finalizar, lo que sí tenemos muy claro es que únicamente el Ayuntamiento de Sevilla tiene la obligación y la capacidad para solucionar la problemática, porque este es un servicio que es deficitario para quienes lo ejercen, pero también es muy insatisfactorio para las personas usuarias, que somos las que pagamos el pato.
Bueno, y muy caro, porque claro, tú puedes coger un taxi, claro, en cualquier sitio, pero un Eurotaxi lo tienes que llamar, puede estar en la Macarena y tú estás
en
Sevilla Este, y tienes que pagar la carrera hasta que llega a Sevilla Este, o sea que es bastante caro para vosotros.
Si no les compensa, pues no nos hacen el servicio tampoco.
Claro.
Bueno, pues parece mentira, que estemos así. Pero bueno, las cosas hay que contarlas como son. Te agradecemos mucho, María José. María José Ramos es vocal de la Junta Directiva de la Asociación Eliminando Barreras. Que nos hayas atendido en esta mañana.
Muchísimas gracias a vosotros, y para hablar de accesibilidad universal ya sabéis dónde estamos.
No puedo creer que es verdad.
Bueno, ¿cómo ampliamos toda la información o dónde podemos consultar todo aquello de lo que hablamos en esta sección, Beatriz?
Pues todo lo colgaremos, todo lo que hace María Chamorro en las redes sociales de Everyone Consultores, en las de Gente de Andalucía, por supuesto, también en mi Twitter personal, @BKT.
1:33, enseguida hablamos de cosas de comer.
El domingo sigue el fútbol en la gran jugada de Canal Sur Radio.
A las 2 de la tarde, Leganés-Betis.
A las 4:15, Sevilla-Athletic de Bilbao.
Y a las 6:30, el Cádiz-Granada.
Y además, el duelo de cabeza de las 9 de la noche entre Atlético de Madrid-Barça.
Y todo, como siempre, en la gran jugada de Canal Sur Radio.
Este domingo desde las 2:45, con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Si vienes al sur, te cantaré una canción de amor en primavera. Si vienes al sur, yo te cantaré una canción de amor en primavera. Quisiera recordar ese pasado.
34 minutos sobre la una, enseguida saludamos a José Miguel Barrón, pero tenemos un mensaje a colación del tema que hablábamos en...
Sí, un oyente que nos propone nos dice lo siguiente: cuando hablamos de accesibilidad universal al transporte público, se habla del acceso para las personas con discapacidad física, con movilidad funcional, pero no de las limitaciones a nivel cognitivo a la hora de llamar por teléfono al taxi, sacar billete en el metro. Las limitaciones están a muchísimos niveles, y tiene toda la razón.
Un momento. Ahora.
Hoy nos hemos centrado en el problema del taxi adaptado, pero es verdad que, como decíamos al principio, el transporte tiene muchísimas limitaciones de accesibilidad, no solamente también cognitiva, sino sensorial. Si tú llamas a una emisora y eres una persona con discapacidad auditiva, tampoco te puedes comunicar. Entonces, claro. Quizás podríamos hablar otro día del transporte en general y la accesibilidad.
Perfecto, nos lo manda Juan Antonio Ruiz Cotán, al que agradecemos su mensaje y su puntualización, y hablaremos de ello.
Bueno, a ver, nuestro Marathon Man, ¿cómo está? José Miguel Barrón, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Con la lengua fuera, a ver, ¿cómo has quedado?
Bien, bien, he quedado bien, no quedaba de los primeros, pero tampoco de los últimos, que es el objetivo en definitiva.
Bueno, estás vivo, que es lo más importante.
Estoy vivo, de milagro, estoy un poquito mejor que muerto, sobre todo ombligo para abajo, pero encantado de contarle la actualidad de la gastronomía andaluza a todos nuestros oyentes.
Bueno, versión muy reducida de la sección gastronómica, porque terminamos antes, porque tú estás fuera, entre otras cosas. Así que hablamos de una longaniza de Pascua.
Sí, sí, nos vamos a la provincia de Almería, más en concreto a la bellísima localidad de Serón, en la ladera norte de la Sierra de los Filabres, a orilla ahí del río Almanzora, en ese entorno natural envidiable, con un clima perfecto, además para ello, a unos 800 metros de altitud aproximadamente, se curan los embutidos y los jamones de Peñacruz, que es una empresa familiar con unos productos muy singulares, como bien dice, como esta longaniza de Pascua, de la que vamos a hablar con su export manager, Enrique Cruz, que como buen responsable de exportación creo que lo pillamos ahora mismo en la otra parte del mundo.
Bueno, están en la otra parte del mundo, está, que aún no lo tenemos. Te pregunto, entre tanto, por los premios de la Academia Andaluza de Gastronomía.
Sí, si recuerdas, recientemente ya habíamos reseñado los galardones entregados con la Federación Andaluza de Hostelería, en este caso en Granada, y vamos a hacer lo propio con los de la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo, porque nos encanta esto de los premios, porque siempre es una buena excusa, ¿no?, para reconocer, para agradecer y para felicitar desde Gente de Andalucía ese inmenso esfuerzo que todos los profesionales involucrados en la hostelería hacen cada día para los que visitamos sus restaurantes, sus bares, sus hoteles, sus tabernas, pues disfrutemos en ese ratito en el que nos metemos en casa ajena. Bueno, pues como decimos, estos premios de la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo se van a entregar el próximo 31 de marzo en Jaén, y ahí lo reseñamos. Premio Mejor Servicio de Sala para Pianinchi, del restaurante Messina de Marbella, la trayectoria profesional para el restaurante Casa Pepe de Jaén, la mejor difusión gastronómica para el compañero y amigo Chema Marín y su Nes Gastro Comunicación, City Sighting, la empresa de autobuses y barcos turísticos fundada en Sevilla. Ajá. Y que ya anda por encima ya de los 100 destinos turísticos de primer nivel en más de 35 países por todo el mundo. Bien merecido ese galardón como mejor iniciativa turística. También mejor empresa agroindustrial, Sánchez Romero Carvajal, poco hay que decir de sus jamones. Uh-huh. Mejor proyecto social gastronómico para la Fundación Osborne y su escuela gastro. Y por último, mejor cocinero para Benito Gómez, del restaurante Bardal en Ronda. Nuestra enhorabuena a todos ellos.
Oye, ¿qué es la guía McCarthy?
Pues mira, la guía McCarthy es una publicación especializada nacional. Este año ya cumple su primera década. Es bastante diferente a los criterios que siguen otras guías, como la guía Repsol o la guía Michelin, porque esta se basa en opiniones de lo que ellos llaman embajadores, que son alrededor de unas 2.000 personas que hacen crítica de los restaurantes que visitan. Por ello se considera una publicación bastante más democrática, por decirlo de alguna manera, y que puede reflejar mejor el gusto más común frente a las guías que siempre tienen un punto más elitista, ¿vale? Y han salido ya publicados los mejores restaurantes de Andalucía. En definitiva, acaban coincidiendo bastante con los de la guía Michelin. Vamos a citar solo los 5 primeros. Bardal, de Benito Gómez en Ronda, también a Poniente, en el puerto de Santa María. Uh-huh. Careja, el restaurante de Dani Carnero de Málaga Capital. Nord, de Paco Morales. Y cierra este quinteto de lujo, Pedrito Sánchez y su Bagá de Jaén. Y también un rápido reconocimiento, porque ha salido otro ranking de las mejores aperturas del año, en este caso nacional, los 15 restaurantes nuevos abiertos en 2024, de los cuales 4 andaluces están en esa lista, la lista de los rookies, ¿no?, de los jóvenes que vienen pisando fuerte, que son Leartá en Sevilla, Lieva en Fuenterino, el nuevo proyecto de Javier Bascal de La Lola, y los malagueños Ronda 14 y Tragatá Málaga. También nuestra felicitación a todos ellos.
Y esto es curioso porque no sé si sabéis que Rota es la ciudad, no sé si de España, de Europa o del mundo, con más pizzerías por habitante.
Sí, 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 sí. Sí. Sí, de hecho tienen además su fiesta de la pizza y todo.
Qué gracioso.
Sí, sí, sí. Supongo que tendrá algo que ver con la cercanía, con la base de Rota. Pero el caso es que tenemos aquí un festival de pizza.
Eso, eso es rico.
Sí, sí, sí. Dicen las estadísticas que es la ciudad del mundo, por encima de Roma, de Nápoles, ¿eh? Eso dicen las estadísticas, cosa que es bastante sorprendente. Y como bien dice, esto se debe, como tantísimas cosas en Rota, que es una localidad bastante singular, por la influencia de la base naval de los americanos, que importaron muchas de sus costumbres, y bueno, y por los roteños se adaptaron a ella. De hecho, hay una costumbre en muchas pizzerías de Rota, ojo con esto, cosas de los americanos, es bastante habitual ver a la gente comiendo pizza con ketchup.
¿Con
ketchup? Pero,
con ketchup.
Con ketchup, con ketchup.
Bueno, madre mía.
Las cosas de los americanos.
Las cosas americanas, sí, ¿vale? Sí.
Pero bueno, el ayuntamiento de la localidad, que lleva, evidentemente tiene mucho interés por promocionar esta vinculación de Rota con la pizza, lleva ya organizando varios años, esta ya es la sexta edición, el festival de la pizza. Merece la pena organizarse, por eso lo avisamos con antelación. Esto va a ser del 27 al 30 de marzo, dentro de dos fines de semana. Es un evento con un gran ambiente, acude muchísima gente a degustar las pizzas especiales que para la ocasión preparan una decena de pizzerías que van a participar, también algunas heladerías de Rota, que también en Rota hay muchísimas heladerías, ¿vale? Y los stands se instalan en el Boulevard Bahía el Boulevard Bahía de Cádiz, y allí habrá animación, habrá música, habrá actividades infantiles, habrá catas de vinos con bodegas locales, de todo. Un buen plan, Festival de la Pizza de Rota, del 27 al 30 de marzo.
En tus apuntaciones sigue la serie de Cuaresma. Hoy toca Borrachuelos de Málaga.
Efectivamente, vamos a proseguir con esta serie de elaboraciones andaluzas típicas y tradicionales de Cuaresma. En esta segunda estación nos detenemos en Málaga para hablar de su borrachuelo, que es un dulce históricamente ligado a las celebraciones de la Semana Santa malagueña, también un poco de la Navidad, y es cierto que, como ya ocurre con casi todos estos dulces, pues es habitual verlo durante todo el año, pero se sigue manteniendo la tradición de consumirlo más en Semana Santa y en la Cuaresma. Son, como decimos, populares en Málaga, también en Jaén, donde ahí en Jaén se parecen más a los pestiños, y en algunas localidades le ponen el curioso nombre de gusanillos.
Gusanillos.
Pero vamos, gusanillos. Y en Jaén se le conoce como gusanillo. Vamos con la elaboración de la masa de nuestro borrachuelo. Es sencilla, tiene efectivamente cierta similitud con la de los pestiños, por esa evidente ascendencia andalusí, ¿no? Por el uso de las especias y de la miel. Hay múltiples variantes, pero vamos a optar por la vía más academicista. Y vamos a tirarlo en la receta que recoge la propia Academia Malagueña de Gastronomía, que lleva harina, vino dulce y o anís, según la gana que tenga uno de alegrarse la tarde, ajonjolí y aceite de oliva virgen extra aromatizado con naranja y canela. Esto todo se amasa, reposa durante una horita y después pasamos a ver de forma con una especie de empanadilla, que habitualmente lo que lleva en el centro es cabello de ángel. Ahora pues también, como todo se ha actualizado, pues se ven también borrachuelos con crema pastelera, con chocolate, con batata, pero bueno, los tradicionales son de cabello de ángel. Por cierto, detalle importante, muy característico del borrachuelo, los que lo han probado seguro que lo reconoce, que son esos surquitos que aparecen en la superficie de la masa. Antiguamente se hacían con una especie de rodillo estriado. Bueno, si no lo tenemos, se puede hacer directamente con el tenedor. Se pasa por encima de la masa aún fresca y quedan esos surquitos tan característicos de los borrachuelos. Estas empanadillas se fríen en aceite de oliva y después hay dos opciones: se pasan por azúcar y canela o se pasan por miel, y ya tenemos nuestro borrachuelo. ¿Me permites una cita muy bonita de la propia página web de la Academia Malagueña de Gastronomía sobre los borrachuelos?
Claro, por supuesto. Venga. Que sí.
La tomamos del escritor malagueño Serafín Estebanes, que en su obra Escenas